Ya saben ustedes que hoy la noticia, hay varias noticias, se lo venimos contando desde las 6, pero la que más ocupa la atención de todos los medios es la noticia que nos lleva exactamente hasta Siria, porque en Siria ha caído un régimen con más de 50 años de historia, el régimen de un padre y de un hijo, de Hafez al-Assad y Bashar al-Assad. Bueno, y han caído, la verdad que es un jeroglífico, un laberinto, explicar las facciones, lo que cada uno es, lo que cada uno supone, los apoyos que ha tenido ese régimen desde el exterior, y también lo es la incógnita de los que han derribado el régimen exactamente que son, porque muy buena pinta tampoco tienen. Pero esto, el que se lo conoce bien, porque ha trabajado muy mucho la zona, es nuestro corresponsal diplomático Gustavo de Aristegui. Querido Gustavo, buenos días.
Muy buenos días, emperador.
Bueno, vamos a ver. Cae Bashar al-Assad, se refugia en Moscú. Primero, ¿qué ha hecho que estos estuvieran 50 años en el poder? Eran amigos de Occidente y digamos que era nuestro hijo de su madre en aquella zona. ¿Y los que vienen, quiénes son?
Pues no eran los amigos de Occidente en absoluto. No olvidemos que el golpe de Estado del 70, que lleva al poder primero como primer ministro a Hafez al-Assad y después como presidente en el 71, por eso decimos que el régimen dura 53 años y no 54, era un aliado de la Unión Soviética. Y era un aliado de la Unión Soviética porque su ideología teóricamente izquierdosa y nacionalista árabe, el bazismo, que compartían con Saddam Hussein, aunque se odiaban cordialmente, era uno de los elementos fundamentales de la presencia de la Unión Soviética en la región y, de hecho, era el gran contrapoder de los Estados Unidos en diferentes partes. Y, bueno, muchos de los atentados que se produjeron contra Estados Unidos, contra intereses occidentales, a través de facciones palestinas radicales que controlaba Siria, o a través de facciones izquierdosas nacionalistas árabes de diverso pelaje, estaban directamente relacionadas con Siria. Pero como las cosas son tan extrañas en el Oriente Medio, los amigos en una zona son enemigos en otra, y esto es el caso exacto de lo que ha pasado en Siria. Y vamos, por ejemplo, a decir que los amigos del alma que son, o que fueron hasta hace poco, Siria e Irán, es decir, el régimen del abyecto Bashar al-Assad y su peor padre, pues no lo habían sido toda la vida. Tuvieron una guerra horrible entre el año 88 y 90, que se llamó la Guerra de las Banderas Negras o la Guerra de los Hermanos, en las que Amal, la milicia chií que defendía Siria, y Hezbollah, que intentaba hacerse con el control de la comunidad chií en el Líbano, se mataron, pero vamos, a sangre y fuego durante casi 2 años. Después, obviamente, los sirios se rindieron, es decir, Hafez al-Assad se rindió a Irán, Irán lo aceptó en el redil y ocurrió una cosa muy importante, porque estamos diciendo que los alawíes son chiíes, son una herejía del chiísmo. Y esta herejía del chiísmo era considerada como una cosa gravísima por parte del imam Khomeini y obviamente por su sucesor Ali Khamenei. Pero como consecuencia de esa rendición de Hafez al-Assad, se extendió una fatua en la que se declaró que a partir de ese momento los otrora herejes eran considerados una rama legítima del chiismo. Por lo tanto, amigos de Occidente no eran. Lo que sí es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, o cosa parecida, y en efecto, como han estado parando el golpe de Estado Islámico y de Daesh, pues algunos los miraban con cierta simpatía. El mismo error cometido con Saddam Hussein en su día. No olvidemos que quien de verdad ha parado Daesh no ha sido el régimen sirio, que estaba sobre todo machacando a la parte más suave de la oposición, sino los kurdos. Y ese sí que es el problema, y si quieres lo hablamos después.
Bueno, el caso es que los aliados tradicionales de al-Assad, que básicamente eran iraníes y rusos, Putin fundamentalmente, da la impresión, o se dice, le han dejado caer, no, ya no les interesa tener ahí a Assad. No le han apoyado en este estertor final de la pelea contra los rebeldes.
Bueno, a mí me parece que es más bien la lectura que ellos mismos hacen ex post facto. Lo que ha ocurrido es más un debilitamiento bestial de sus dos aliados fundamentales. No olvidemos que Rusia está extendida de manera muy débil en diferentes frentes, y obviamente tiene mucho más importancia para Rusia en este momento machacar a Ucrania y lograr cuantos mayores avances posibles en el frente ucraniano, con vistas a la imposición casi segura de una paz o de una negociación por parte de la administración Trump entrante, y por supuesto concentró todos sus efectivos, o la mayor parte de ellos, en la guerra de Ucrania. De hecho, pues las dos bases rusas, la naval y la aérea, estaban casi vacías. La más importante para los rusos, para sus propios intereses, obviamente, es la naval, porque la de Tarsus, porque justamente Rusia tiene, como hemos dicho muchas veces en tu programa, una dificultad extraordinaria para salida a aguas libres sin el control de países ribereños de la OTAN y atravesando estrechos que están controlados en ambas riberas por estados de la OTAN. Tenían unos pocos cazas y estuvieron machacando la ciudad de Homs cuando ya los rebeldes estaban en Damasco, es decir, un perfecto disparate. Es más una cuestión de incapacidad por parte de las fuerzas rusas. Hay otra cuestión también muy interesante. Todas las unidades de la Guardia Republicana iraní estaban de vuelta en Irán porque se estaban temiendo algún tipo de continuación de la escalada con Israel y, por lo tanto, consideraban que era mucho más importante, obviamente, proteger su propio país que Irán. Y tercero, el otro gran aliado, que es una extensión de Irán, es Hezbollah, que ha tenido en los momentos más complicados de la guerra civil de 13 años de Siria, hasta 20.000 hombres, algunos dicen que más, en diferentes partes del frente. Y recientemente esos 20.000 hombres, o una parte de esos 20.000 hombres, estaban en el norte del país conteniendo justamente a Daesh y a brotes de Al-Qaeda. Todos fueron retirados por orden del alto mando de Hezbollah y los han llevado al sur de Beirut, justamente en previsión de una escalada de la guerra entre Hezbollah, la organización terrorista Hezbollah, y el Estado de Israel.
Y
por
bueno,
tanto,
ya lo tengo
no
que preguntar.
El apoyo.
Te tengo que preguntar, estos que llegan, ¿quiénes son? ¿Qué significan? ¿Te fías de Al-Jolani y toda esta gente?
Mira, este sujeto, que se llama en realidad Ahmed Hussein al-Shara, y que todos le estamos llamando por su nombre de guerra, y yo creo que ese es un error que no debemos cometer, pero en fin, es el más fácil. Abu Mohammed al-Jolani es como se hace llamar este sujeto. Es un chico de clase acomodada. Su padre era ingeniero petrolero. Él nace en Riad, cuando su padre está destinado en Arabia Saudí, con un sueldo de expatriado, y con sus tiernos 21 años se afilia a Al-Qaeda y se convierte en terrorista en Irak, hostigando fuerzas occidentales. No hay que descartar que incluso en algún ataque contra tropas españolas en aquellos momentos. Bueno, pues este sujeto, que es un terrorista a los ojos de la mayor parte de países civilizados del planeta, es decir, su organización está en la lista de organizaciones terroristas de la ONU, o sea, no precisamente sospechosa de ser un neocon. Estados Unidos, la Unión Europea, Turquía, Reino Unido, etcétera, etcétera. De hecho, acaban de anunciar los Estados Unidos que le siguen manteniendo la recompensa de 10 millones de dólares a quien dé paradero de este sujeto o que pueda dar información que conduzca a su detención o eliminación. O sea que los americanos todavía no se fían mucho. Pero es importante tener en cuenta que esta organización, una de las razones es que hay que analizar el nombre, y eso no se ha hecho. Vamos a ver. Estos tipos se hacen llamar Hayat al-Tahrir al-Shams, que es traducido laxamente, viene a decir el alma de la liberación del país del Levante o del país del Sol. ¿Y qué es el país del Sol? El país del Sol no es Siria, aunque tradicionalmente así se le ha llamado, Bilad al-Shams, es toda la región, es Israel, Palestina, Líbano, Siria y Jordania. O sea, este sujeto que ha querido decir que él es una versión 2.0 de sí mismo y que él ha evolucionado y que no es el malvado terrorista del pasado y que quiere respetar a las minorías y que quiere sirianizar la yihad o yihadizar la rebelión, pues lo que está haciendo más es yihadizar la rebelión que sirianizar la yihad. Y por eso no podemos bajar la guardia con este sujeto.
Bueno, el dibujo magistral, como siempre, de nuestro corresponsal diplomático, el embajador Gustavo Ariste. Embajador, que un abrazo muy fuerte, hasta la próxima.